14 minutos pasan de las 8 de la mañana y estamos en comunicación telefónica con el doctor Carlos Cruz, quien esta semana dio a conocer su renuncia al frente de la Unidad de Información Financiera. Esto fue acordado con el presidente de la Nación semanas atrás, pero continúa al frente del organismo hasta tanto el Congreso apruebe los pliegos de la designación de un nuevo titular. Buen día, Cruz, ¿cómo le va? Acá Luciana Glesser y Sebastián Premisi, los saludamos.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Cruz, bueno, además de ser el titular de la UIF, usted es, bueno, se caracteriza por haber estudiado muy de cerca el comportamiento empresarial en este contexto, ¿no?, donde estamos discutiendo cómo se forman los precios.
Así es.
Bueno, ¿qué lectura hace del momento? ¿Quién se está comiendo la torta?
Lo que está pasando, a ver, el abordar la cuestión de la criminalidad de los poderosos, o sea, para abordar las cuestiones que tienen relación con el poder económico concentrado, se requieren básicamente dos cosas. Por un lado, una clara concepción ideológico-política que va a guiar el sentido de las acciones. Y por otro lado, es imprescindible contar con un adecuado conocimiento técnico de este aspecto. Siempre abordar la criminalidad vinculada con el poder, la criminalidad oculta, invisible, silenciada, se requiere tener una clara decisión de lo que se va a hacer y una clara formación técnica. No son temas para improvisaciones en el marco de los conflictos que están en juego. Porque queda claro que para enfrentar al poder económico concentrado o al poder del dinero, solo se lo puede hacer con más dinero o con convicciones. Y convicciones respaldadas por la técnica. Nosotros el año pasado, allá por el mes de marzo, abril, veíamos desde la UIF dos o tres cuestiones estructurales que afectan la economía del país en su conjunto, y que las tres tienen que ver con el poder económico concentrado. Por un lado, la necesidad de articular mecanismos adecuados para fiscalizar las maniobras con dólar MEP y contado con liquid. Por otro lado, definir una estrategia clara de control en términos de eficiencia para las maniobras de contrabando y evasión impositiva y narcotráfico a lo largo del corredor litoral. Y por otro lado, las cuestiones atinentes a la formación de precios, que es una cuestión que en su contorno más dramático repercute con que más de la mitad de los niños y niñas de la Argentina no tengan, no solo, o precisamente por estar debajo de la línea de pobreza, no puedan satisfacer sus necesidades básicas en materia de alimentos, en materia de educación. Y nosotros, en lo que respecta al tema de precios, lo que propusimos fue la creación, diciendo mayo del año pasado, de una comisión para que empezara a estudiar el tema, porque desde el organismo empezábamos a prever que para este año iba a haber una situación vinculada con repunte de precios que conlleva desabastecimiento. Nosotros trabajamos mucho estos temas. Yo, cuando era muy joven, participé y colaboré en la redacción de la ley 2680, que es la actual ley de precios y abastecimientos, que se hizo sobre la matriz de la ley A, sancionada durante el gobierno de Illia, y en cuya redacción habían colaborado Enrique Vasigalupo y Esteban Rigui, dos de los penalistas más importantes de la República Argentina. También colaboramos después, allá por el 2011, en la modificación de la 2680, cuando se sancionó la ley de relaciones de consumo. Uh-huh. En algunas cosas fue un avance y en otros aspectos, como informé en su momento a diputados, era un retroceso. Pero bueno, Ese es el marco legal, Carlos, con el que contamos hoy.
Carlos Sebastián, Premisi, te saluda. ¿Cómo
te
va?
¿Qué tal, Sebastián?
Dijiste, bueno, que en términos de criminalidad económica pusieron el ojo en la salida de dólares vía bolsa, MEP, en la hidrovía y en la formación de precios. De alguna manera son tres temas que involucran un mismo conjunto de empresas, porque el diagnóstico es que las fabricantes de alimentos que utilizan la hidrovía por exportación de materias primas, ahí tenés un núcleo, dolarizan sus excedentes y cómo sacan esos excedentes vía dólar MEP y eso termina incidiendo localmente. En términos de comportamientos criminales, ¿qué encontraron?
No, en términos de comportamientos criminales, más que lo que encontramos es lo que confirmamos. Y lo que confirmamos es que por el corredor litoral circula el 80% de las exportaciones argentinas, o sea, casi el 70-80% de los ingresos de divisas genuinos al país transitan por ese territorio que está controlado históricamente desde hace décadas por 10 empresas multinacionales, que son los que manejan las exportaciones de granos, de aceites, de minerales, de repuestos de automotores, y sobre esa matriz también se controla el contrabando, porque la barcaza que hoy lleva granos de exportación, mañana lleva granos de contrabando, porque el sistema de control en el área es muy limitado. O sea, entonces lo que nosotros planteamos en su momento era, verificando esta realidad y reiterando lo que ya habíamos señalado en otras oportunidades, que esto no se puede abordar sino desde una clara definición política sustentadas en conocimientos técnicos. No son temas para golpes de efecto ni para improvisaciones. Y el Estado cuenta, por lo menos desde el punto de vista normativo, con un conjunto de dispositivos que pueden contribuir a un control más eficaz. No hay ningún sistema de control, ni penal, ni administrativo, que de por sí garantice que se va a eliminar determinada modalidad delictiva. Esto no existe en ningún país del mundo. Los instrumentos de control manejan su efectividad en función de los porcentajes de logros obtenidos. Los logros obtenidos históricamente en Argentina en esta materia son muy bajos, no solo en el día de hoy. Pero también lo que se ha verificado, confirmado, reiterado, es que no se recurre a utilizar todos los dispositivos con los que cuenta el Estado, o podría contar el Estado, si hay decisión política, para controlar el fenómeno del incremento de la concentración económica, las maniobras monopólicas, en el tema que estamos hablando, la posibilidad de un incremento justificado de precios, que suele ser, según la decisión política, una vía hacia el desabastecimiento y una vía hacia procesos de desestabilización social, ¿no?
Carlos, decías,
siempre hay que tener presente en los últimos días de Salvador Allende en Chile en esta materia, ¿no?
Bueno, justamente sobre eso. A ver, decías esto sobre las barcazas, ¿no? Que por ahí los mismos que transportan granos de manera legal lo hacen de manera ilegal. Entonces mi pregunta ahí cuando estabas diciendo eso es, bueno, entonces los mismos son los mismos actores que están de un lado y del otro del mostrador de lo correcto y lo criminal, y esto me lleva a preguntarte por un caso puntual, me dirás vos cuánto podés contar o no, sobre Vicentín, teniendo en cuenta que es una gran empresa, teniendo en cuenta que declara su principio de quiebra a fines del 2019 y tiene varias causas vinculadas a contrabando en distintos juzgados de la Argentina, y para mí es como un gran prisma para entender un poco este comportamiento general que vos estás describiendo.
Sí, a ver, Vicentín tomó visibilidad por distintas circunstancias originadas en una mala administración, en la comisión de ilícitos y es la decisión inicial de tratar de controlar por parte del Estado esta empresa. Pero bueno, esta es una empresa visible, que no hizo sino reiterar lo que hacen muchas de las grandes pools exportadores, que la sociedad no conoce. Bunge, Dreyfus, Aceitera General de ESA, Cargill. Es decir, la sociedad argentina no conoce que alrededor del 60-70% de su economía está directa o indirectamente manejada por 10 empresas. La sociedad argentina en su conjunto no conoce esto y mucho menos, por lo tanto, conoce cuáles son estas empresas que vienen operando en la Argentina, te reitero, por lo menos en lo que es mi conocimiento personal, desde que allá por el año 74 encabecé una comisión de ilícitos de importación y exportación en la provincia de Formosa, porque toda la cosecha de soja en ese momento había salido vía Paraguay hacia Brasil. Ese núcleo de poder se mantiene, y teniendo presente que las posibilidades de control sobre esto son limitadas, yo creo que lo que hay que hacer es primero visibilizar el tema, que la gente sepa que está este problema, y segundo, tratar de mejorar los mecanismos técnicos de control, y tercero, para todo esto se necesita una clara decisión y definición política, porque ¿cómo operan? Por un lado hacen comercio, se suele hacer comercio de exportación legal, pero muchas veces también recurriendo a subfacturación o sobrefacturaciones. Y después, en determinadas circunstancias que tienen que ver con aspectos políticos de la coyuntura o del mercado internacional o de los precios o los de sistemas de control, se interrumpen las exportaciones, no se liquidan divisas, y ante esta situación de no exportar o reducir exportaciones y no liquidar oportunamente divisas, se producen varios efectos. Uno de los efectos que se produce es esto combinado con demanda de dólares, el no ingreso de dólares de exportaciones, se puede manejar con intencionalidad política para presionar sobre devaluaciones.
Claro. Movimientos especulativos.
Y el otro efecto es que cuando no se exporta, no es que se deja siempre el grano ensilado o en el silo. Muchas veces lo que se hace con parte de ese grano es, bueno, no lo exporto legalmente, lo exporto de manera ilegal.
Cruz, bueno, ahí estamos describiendo, ¿no?, toda la problemática de cuando el Estado no puede controlar, regular al mercado, ¿no? Y estabas mencionando, ¿no?, las debilidades justamente en los controles y en las regulaciones. Y me pregunto por esto, ¿no?, por un Estado que cuando tiene que regular o controlar es a posteriori. Digo, es regular o controlar lo que ya está sucediendo, y si no, hay que anticipar entonces la jugada y convertirse en un actor de esos mercados, en la importancia de convertirse en un actor de esos mercados, siendo, teniendo empresas propias, ¿no?, el propio desarrollo de Vicentín, o como hizo mención la vicepresidenta en un acto con la juventud de la Cámpora, esta idea alemana de la agencia inmobiliaria estatal. Digo, tener jugadores propios es anticipar un poco esa jugada también, ¿no?
Bueno, precisamente nosotros, por eso, desde la UIF, en mayo del año pasado, informamos que estábamos previendo para este año repunte de precios, descontrol en materia de precios, con una posibilidad de desabastecimiento. Y lo volvimos a reiterar en el mes de febrero de este año. Y es más, yo en el mes de febrero de este año publicamos, en base a información pública, porque ustedes saben que la información reservada no de la UIF no se puede dar a conocer por fuera de los canales legalmente habilitados, el tema del desabastecimiento. Y además planteamos claramente que esta es una cuestión muy vieja, el tema del desabastecimiento. Para irnos más lejos, nos podemos remontar al Imperio Romano. Explicamos que la legislación argentina está presente desde el siglo XIX, que esta es una normativa que incluso la utilizó en su momento la dictadura económico-militar cuando era Martínez Díaz ministro de Economía, y se utilizó con distintos niveles de acierto en distintas gestiones. Pero también muchas veces señalamos que este es uno de los dispositivos, pero que el Estado cuenta con muchos más dispositivos si hay vocación política y conocimiento para tratar de controlar de manera un poco más eficiente esta criminalidad de los poderosos, ¿no?, como solía referir el doctor Baigún.
Ahora, me quedan dos, de esto que está diciendo, dos aristas que van en esta pregunta. Por un lado, suena a que no hay voluntad política para atacar esta situación, y lo otro que asociado a esto es, hay un instrumento, tendrá mal nombre, mal prensa, que es la ley antiterrorista, que tiene un capítulo específico para delitos económicos o estos movimientos especulativos de distintos tipos de sectores económicos, empresas que terminan aterrorizando, atemorizando a la población o causando estos efectos.
No. Dos cosas, dos aclaraciones. Primero, la decisión política del señor presidente de la Nación y de la señora vicepresidenta de la Nación en esta materia está clara y ha sido expuesta y reiterada innumerables veces. O sea que eso creo que todos lo sabemos, que hay compromiso tanto por parte del presidente como de la señora vicepresidenta de evitar maniobras especulativas, evitar el desabastecimiento y que los ciudadanos y las ciudadanas puedan tener acceso a los bienes básicos que satisfacen necesidades alimentarias y de educación. Eso está claro y fuera de toda duda. Lo que ocurre es que después están las cuestiones operativas, y a veces en los niveles operativos, y lo he exteriorizado y lo he comunicado inclusive por escrito a las áreas involucradas, a veces lo que he detectado es o falta de educación política y muchas veces falta de conocimiento técnico. Eso por un lado. Por otro lado, esto que vos estás refiriendo, la ley antiterrorista, es un criterio que enuncian algunas personas, que respeto, pero con el cual no coincido.
¿Por qué?
Y es más, cuando se sancionó este aspecto de la legislación argentina, yo publiqué un artículo en ese momento diciendo que bajo la apariencia de un supuesto control al terrorismo se abría la puerta para habilitar un mecanismo de controlar la protesta social.
Bueno, ya sucedió
lo cual me pareció, ¿no? En aquel momento, cuando se sancionó esta disposición legislativa, reitero, publiqué un artículo señalando mis reparos para esta mirada que se enuncia para combatir al terrorismo y termina combatiendo la protesta social. Eso creo que es un camino muy peligroso, que es un espejismo entrar en esa senda, y es un espejismo que nos puede llevar a un precipicio, desde el punto de vista de la defensa de los intereses de la sociedad y del derecho a la protesta social. Fuera de eso, o dicho esto, claro, el Estado tiene mecanismos mucho más eficientes y mucho más claros para controlar esta temática, que implica ineludiblemente, y esto lo hablamos bastante, o lo empezamos a hablar con el ministro de Seguridad, la acción conjunta de distintas agencias de control del Estado argentino. Y además, algunas modificaciones legislativas. Nosotros desde la UIF estamos trabajando en un proyecto de reforma legislativa que toma los antecedentes de que en algún momento también trabajamos en algunos proyectos de reforma penal que dirigió el doctor David Baigún y también el profesor Zaffaroni y la doctora Marielena Barbagelata. Estamos retomando algunos de los trabajos que hicimos en su momento en esta materia para presentarlos al Congreso de la Nación a los efectos de dotar al Estado, si hay, reitero, decisión política y conocimiento técnico, entonces de dotar al Estado de un instrumento más dentro de un despliegue de mecanismos y de agencias que pueden controlar el tema. Esto no se resuelve con una resolución aislada de precios máximos, precios congelados. La experiencia indica esto, son golpes de efecto que por sí solos, y esto es lo que he transmitido, esto es válido, pero solo no sirve.
Clarísimo.
Solo no sirve, esto es la experiencia histórica, mundial, internacional. Esto está en los libros.
Sobre este proyecto de ley, cortito, como última consulta, ¿puede especificar un poco más qué sería la creación de una agencia donde se puedan tratar todas estas temáticas?
No, dos cuestiones. Por un lado, nosotros estamos trabajando desde que tomamos intervención en el Consejo Federal de la Hidrovía, en la confección de una base federal de datos, para lo cual no se requieren grandes infraestructuras, sino tecnologías. La AFIP está haciendo un trabajo muy interesante en esta materia que hay que rescatar, y es un aporte muy importante que va a contribuir también a poder conformar una base federal de datos en materia de delincuencia económica muy útil. Y por el otro lado, bueno, mejorar las definiciones normativas. Las definiciones normativas, por lo pronto, más que crear organismos, porque a veces las burocracias, por exceso de burocracias, más allá de lo que se denuncian, resultan perjudiciales, es aquello famoso de no aclares que oscurece, ¿no? Por ahí son más agencias y menos control en lo que se redunda. Lo que estamos pensando es en la modificación de algunas normas penales y administrativas que le puedan servir al Estado en distintos niveles y con las agencias actualmente existentes. Si hay decisión y vocación de control, se pueda ejercer de manera más eficaz y eficiente.
Muchísimas gracias, Cruz, por su disponibilidad y su tiempo con Alafuentes.
No, gracias a ustedes como siempre. Un fuerte